Gracias por visitar la Iglesia Celebración Cristiana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lemberg, estamos muy honrados con tu visita y queremos que el mensaje que vas a escuchar por este medio sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Juan capítulo 15, verso 1, dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Dice la palabra en el Salmo 60, 12, en Dios. Cuando tú estás en, tú estás pegado a algo. A veces nosotros queremos hacer proezas, queremos ver milagros, queremos ver situaciones cambiar, pero no queremos estar en Dios. Estar en Dios implica muchas cosas. Permanecer en Dios, permanecer en su palabra implica muchas cosas y compromete a veces muchas cosas. Cosas que hacemos que no le agraden a Dios. Cuando nosotros estamos en Dios, tenemos entonces que hacer la voluntad de Dios en un momento específico, cuando se ve comprometida mi honestidad, cuando se ve comprometida mi responsabilidad. Cuando yo estoy en Dios, estoy aferrado a su palabra, estoy aferrado en obediencia a Él. Yo no sé, pero yo estuve en casa de un hermano el viernes, creo que fue, el viernes o el sábado, no sé, fue el viernes, y él me enseñó un árbol que tenía una vid, tenía ahí uvas, y la vid tiene su tronco y arriba se ramifica y tiene toda una estructura y ahí tiene sus frutos. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 15, que yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Nosotros somos los pámpanos y el pámpano es la rama que lleva el fruto. Pero sin el Señor es imposible de que nosotros podamos llevar fruto. Si nosotros estamos despegados al tronco, es imposible que podamos llevar fruto. Es imposible. Córtale una rama a un árbol a ver qué va a pasar con esa rama. Córtala, déjala ahí. ¿Qué va a pasar? Se va a secar. Porque la vida corre ¿cómo le llaman a eso? Ya se me olvidó esa clase de biología. Biology, tú. La savia. La savia es por dentro, la tubería que tienen los árboles, ¿no? Bueno, la tubería, no, eso es muy fuerte. Pero los árboles tienen conductos que transportan la savia que corre dentro de ella. Se alimentan de la tierra, se alimentan del sol, pero todo eso va fluyendo dentro de ella. Esa vida, lo que le mantiene viva, lo que le mantiene, señores, ustedes no se han puesto a pensar que de una pequeña semilla, eso tiene todo lo que necesita para ser un árbol. Ponte a pensar. Nosotros lo vemos como manera muy normal, eso, ¿sabes? Claro, eso es así, pastor, eso es lógico. De una semilla tú la siembras y nace un árbol. Pero ponte a pensar que esa semilla contiene todo lo necesario para que más tarde sea un árbol. Estuve en casa visitando a otros hermanos y resulta que en el patio de esa casa ellos tienen habichuelas, frijoles, tienen tomate, tienen cuantas cosas. Y la hermana arrancó unas plantitas de frijoles y me la dio. Y lo desprendimos, sacamos los granos de dentro de la vaina y disfrutamos nuestra habichuela. Pero de esa semilla de habichuela, ellos tenían que guardar porque ya cuando se terminara esa cosecha, ellos iban a sembrar otra vez. Entonces, es tremendo que Dios en una semilla pone toda la capacidad para que eso luego sea un gran árbol. Pero es imposible que nosotros, despegados de Dios, podamos dar frutos. Cuando no estamos dando frutos, es porque estamos despegados de la vid. Es porque estamos despegados de Dios. Es porque no estamos en Dios. En Dios haremos proeza. En Dios haremos proezas, pero es en Dios que vamos a hacer proezas. No es en mi fuerza, no es en mí, es en Dios. Cuando yo tengo esa dependencia de Dios, entonces yo voy a ver grandes cosas. Pero tengo que depender de Dios, tengo que alimentarme de Dios, tiene que fluir dentro de mí ese río de agua viva, esa vida que mantiene a una rama, que hace que crezca una flor, que hace que crezca el fruto. Esa vida debe de correr dentro de mí. Si esa vida no está corriendo dentro de mí, entonces yo tengo que pegarme a la vid verdadera, que es Jesucristo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Necesitamos permanecer en Cristo. Necesitamos que corra dentro de nosotros la savia del Señor. Eso que trae vida. Necesitamos recibir la luz del sol de justicia para poder reverdecer, para poder estar vivos. Es que a veces creemos que sin Dios podemos hacerlo todo. Dice la palabra, sin mí nada podéis hacer. Sin Él nada podemos hacer. Nosotros necesitamos a Dios, necesitamos su presencia, necesitamos su palabra, aleluya. La palabra del Señor nos limpia, la palabra es como un espejo. Cuando yo me veo en el espejo, yo veo las imperfecciones, entonces comienzo a tratar de arreglarme y esto. Pero el espejo de la palabra es lo que va a hacer ver en nosotros las imperfecciones. Necesitamos leer la palabra, necesitamos tener comunicación con Dios, porque todo esto va a ser una savia que va a reverdecer nuestras vidas. Necesitamos hacer ayuno, necesitamos congregarnos, necesitamos compartir con nuestros hermanos, necesitamos practicar la obediencia, necesitamos, aleluya, reflejar al Señor en nuestras vidas. Hubieron hombres en la historia que se atrevieron a hacer grandes cosas. Yo estuve hablando al principio de hombres que pudieron quedarse de brazos cruzados. Y esta nación seguir siendo una colonia. Y nada hubiese pasado y el 4 de julio no se celebra nada. Pero hubieron un grupo de hombres que se decidieron a hacer algo y hacer algo diferente. En la Biblia, en el libro de Hebreos, redacta y comenta, es el salón de la fama de muchos hombres que hicieron proezas. Hombres aguerridos que hicieron proezas, pero tuvieron decisión. Tuvieron decisión. A veces nosotros recibimos una palabra de Dios, pero no nos movemos hacia esa palabra. No, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer y yo aquí me voy a sentar a esperar que Dios lo haga. Y pasa un año y pasa dos. Pasa tres. Si Dios te dijo algo, es para que te prepares para recibir ese algo. Si Dios te dijo que tú vas a ser un gran hombre, un gran empresario, oye, si tú no sabes nada de administración, si tú no sabes que 2 más 2 son 4, comienza a aprender a sumar. Porque tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos para recibir eso que Dios quiere depositar en nosotros. Tenemos que vaciarnos de nosotros y llenarnos de Cristo. Aleluya. Necesitamos ser llenos del Señor y su presencia. En el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11. Está después de primera, segunda de Timoteo y de Tito. Gloria a Dios. En el libro de Hebreos 11, verso 13, dice la palabra. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice el 15, pues, si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. A veces tú has pensado regresarte, has pensado mirar atrás, has pensado retroceder. Pero cuando Dios da un depósito de una palabra, esa palabra te mantiene. Déjame decirte que Abraham no vio la promesa cumplirse que Dios le dio. Él creyó y la miró de lejos, porque Dios le dijo que iba a ser una gran nación. Y él tuvo a Isaac. Y Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a 12 hijos, también Esaú, y comenzó a multiplicarse, pero él no vio una gran nación porque él murió. Pero nosotros hoy sabemos que Dios cumplió su palabra en Abraham, porque hoy sabemos que de él salió una gran nación. Dice que por la fe Jacob se recostó del bordón de la cama y bendijo a sus hijos, declarando una palabra de fe sobre sus hijos. Yo no sé si tú has visto el lanzamiento de una flecha. Si tú puedes buscar ahí un arco y una flecha, por favor. Pero nosotros somos como ese arco y nuestros hijos son la flecha. Nosotros tenemos que lanzar a nuestra generación. Es como la pastora decía, si Dios me usa a mí, Dios tiene que usar más a mis hijos que a mí. Si Dios me ha bendecido económicamente, mis hijos van a ser más bendecidos que yo. Lo que pasa es que no estamos declarando una palabra de bendición sobre ese bendito muchacho. Ese va a ser malo, ese muchacho es malo. Ese muchacho va a ser malo, ese va a ser un delincuente. Yo he oído a padres diciendo eso. No aquí, no, pero en mi país. Y salen delincuentes. Ese muchacho sí es bruto, ese muchacho, mira, ni se va a graduar de la escuela. Yo no creo que él vaya a la universidad. Estás declarando sobre tu generación. Y si tú llegaste a ser, como dicen, hasta el grado 12, él va a llegar hasta el 8 quizás. Porque tú no lo estás bendiciendo, tú no le estás declarando una palabra. Hay que declarar una palabra que impulse a nuestros hijos más allá. Más allá de lo que tú llegaste, más allá de lo que yo llegué. La flecha. Así mismo era que la quería. Gracias. Te voy a invitar a comer después. Gloria a Dios. La flecha es puesta en el arco. Pero la flecha primero se jala hacia atrás. Y mientras más atrás la jala, más llega más lejos. Mientras más atrás jala la flecha, ya si la jala muy atrás se va a romper el cordón. Pero mientras más atrás tú jalas la flecha, más lejos ella llega. Muchos se burlaron en mi proceso. ¡Oh! Mira tu proceso. ¡Wow! Y muchos se ríen de tu proceso. Muchos se ríen de tus pruebas. Muchos se ríen de tus debilidades. Pero déjame decirte que Dios te está haciendo así. Oye, pero en vez de caminar para adelante, yo lo veo que va para atrás. Dios te está preparando para lanzarte. Dios te está procesando. Dios te está preparando. Abasotar a la basoca. Echatar a la baso. Oye, porque a veces nos convertimos en jueces. Eso es que tú estás en pecado. Si tú estás así, tú estás en pecado. Algo no está bien ahí. Mira, ve, varón. Sí. Dios te está preparando para lanzarte. Si la flecha no retrocede, no puede ser lanzada. Mientras más Dios te procese, más lejos te va a enviar. ¡Oh, santo! Mientras más Dios te procese, más lejos vas a llegar. Mientras más Dios te prepare, más te va a usar. Más te va a usar. todo obra para bien. El proceso con tus hijos, el proceso en tu casa, el proceso con tu matrimonio, el proceso con la economía. Oye, que Dios va a hacer proeza contigo. Dios va a hacer proeza. Dios va a hacer proeza. Gloria a Dios. Gracias, lo puede quitar. Dios va a hacer proeza contigo. No son fortuitos, Dios te prepara. ¿Y por qué cuando Dios le dice a José, oye, vas a ser grande, tus hermanos se van a inclinar, lo primero que hace es que lo meten preso, lo venden, lo quieren matar? Ahí comenzó el proceso de José. Ahí, la esposa de Potifar le agarra la cosa, ¿cómo se llama? La túnica. Le agarra la túnica, como el vecino que andaba ayer hablando por teléfono con su túnica ahí frente a casa. Oh, y ese hombre envuelto en sábana, le cogió el sueño, así mismo se levantó. Que por casa vive mucha gente de esas que se envuelven en sábana. Entonces, lo agarran, le quitan la túnica, lo meten en una cisterna, lo quieren matar, lo llevan preso, es vendido de nuevo. La mujer de Potifar dice que le levanta una calumnia y le deja la ropa en la mano y se va corriendo y huye a la tentación. Porque Dios estaba procesándolo. El papá le decía, oye José, yo quiero que tú vayas y chequees los muchachos allá, las ovejas, cuenta la oveja, mira a ver que todo está bien, que tienen el agua, que tienen el alimento, que lo tienen todo. Y ahí va José. Uno, dos, tres. Papi, todo está bien, los muchachos estaban jugando dominó, pero todo estaba tranquilo. Y no había problema, los animales también se ven bien y todo. Y Dios lo estaba preparando como administrador. Es puerta en inglés. Dios lo estaba preparando como administrador. Señores, pero usted no se ha puesto a pensar que Moisés, cuando Moisés nace, están matando a todos los niños porque el pueblo de Israel estaba multiplicándose demasiado rápido. Y dijeron, vamos a sacrificar a los niños, vamos a matar a los niños para que no se... Esta gente está creciendo demasiado. Y a Moisés lo esconden. Creo que fueron 3 meses, si no me equivoco. Fueron 3 meses. A los teólogos acá. 3 meses, algo así. Lo esconden a Moisés por 3 meses. Y ya el muchacho, te imaginas, un muchacho 3 meses que como, quiero leche. Señores, no se podía escuchar gritos de un niño, porque a todos los niños ya supuestamente lo habían matado. El pobre Moisés, no pudo ni siquiera llorar. Ni siquiera, oye, eso es fuerte. Oye tú, mujer, cállese muchacho que quiero dormir, mañana tengo trabajo. Gloria a Dios. Pero Moisés lo meten en una canasta y la hija del faraón lo ve. ¡Wow! Este yo me lo quedo para mí. Y lo agarró como hijo de él. Y manda a buscar una mujer para latarlo. Y precisamente es la mamá de Moisés. Y ella le lata, crece el muchacho y todo lo demás. Señores, no era más fácil que Moisés dijera, ¿y quién eres tú? Tú no eres mi mamá, yo soy hijo del faraón, yo soy hijo de la hija del faraón, yo soy de aquí del palacio. Yo soy un príncipe, que tú estás diciendo que yo soy de que igual que ustedes, hebreo. No, por favor, pero mírate tú y mira cómo soy yo. Yo no soy de ustedes. Moisés pudo haber dicho eso, Moisés pudo haber pensado, eso era lo más fácil. Él negó a ser igual que los egipcios. Tanto que se molestó cuando uno molestaba al otro y lo mató. 40 años duró él ahí en el palacio. 40 años. ¿Cuántos tienen 40 aquí? Dicen amén. ¡Aleluya! ¡Oh, santo! ¡50! No, te vamos a dejar ahí. Gloria a Dios. Ey, se queda mucho callado. Vamos a decir todito, amén, lo que tenemos de 40 para allá. Así mismo. Entonces Moisés decide después de 40 años huir. Moisés pudo haber dicho que era egipcio. Él pudo haber dicho que era príncipe. Él pudo haber dicho, yo no soy de ustedes, del pueblo de Israel. Señores, le convenía la vida que él llevaba, la educación, la mejor universidad del mundo, todo. Y él nunca negó su raza. Nunca negó su raza. Por eso, yo soy americano. Entonces, él nunca negó su raza. Pero Moisés dura 40 años en el desierto. Un hombre, señor, piensa, un hombre con una preparación de Harvard o más. Así es. Oye, la nación number one en ese tiempo del mundo, la universidad de la ciencia, que todavía hay gente que se pregunta cómo construyeron ellos algunas cosas que están ahí y no saben cómo todavía. La ingeniería de este tiempo no ha entendido muchas cosas de la ingeniería de Egipto. Moisés era un tipo, óyeme, porque te ay, Moisés, el del bastón, y que le da el agua, y que ábrete, que venga pueblo. Era un tipo con preparación. Con preparación. Y él se va 40 años. 40 años al desierto huyendo. Y después de 40 años regresa a Egipto para liberar al pueblo. La vida de Moisés se divide en tres etapas de 40. 40 en Egipto, 40 en el desierto y 40 en el desierto y un ratito en Egipto sacando al pueblo. 80 en el desierto, un hombre con una preparación tremenda. Ahora, ¿por qué esa preparación? Sacar a más de 1 millón de personas, señores. ¿Eh? Sacar a más de 1 millón de personas. Necesita preparación. Preparación en el desierto 40 años, preparación en Egipto 40 años. Dios te está preparando, dile al que está a tu lado, Dios te está preparando. Díselo al que está al otro lado, Dios te está preparando. Dile ahora, algo grande viene. Dile, algo grande viene. Dile, en Dios haremos proeza. Y él hollará a nuestros enemigos. La preparación de Dios no podemos menospreciar. Ay, ahora, Señor, porque tú sabes que yo allá, como yo estaba en Egipto, Señor, yo lo tenía todo. Y mira ahora como tú me tienes aquí con estos bueyes, estos burros, estas cosas aquí, cogiendo luchas yo. Dios te está preparando para algo grande. Si está bregando con gente y está agarrando lucha con esa gente, Dios te está preparando. Pasa la prueba. ¿O tú crees que esto es como... Hay unos muñecos que ponen como publicidad en los negocios que son como unos tubos grandes y tiene la figura como de una persona y el aire le sube y le baja y que... ¿verdad que ustedes lo han visto? Esto no es así. Dije, de repente está desinflado y dije, aquí estoy, soy un gran líder, un gran pastor, un evangelista. No, da risa, pero es verdad. Hay gente que cree que la cosa tiene que ser así, de que el muñeco está así, de repente. No. Hay un proceso que pasar. Hay un proceso que pasar. ¿Tú crees que los pastores no pasaron su proceso? ¿Que nosotros como pastores no pasamos nuestro proceso? ¿Eh? El Señor nos puso y nos fue preparando. Y nos fue preparando y nos fue preparando. Hasta que un día. Y algo. Si Dios te va a usar. Y tú vas a ser un gran líder. Oye, llámese en el área que se llame. Puede ser en un área administrativa. Puede ser que Dios te dé tu empresa. Que Dios te dé un ministerio grande. Lo que sea. Llámese como se llame. Algo que Dios procesa mucho es la obediencia. Dios brega mucho con eso. Y a nosotros nos da una brega obedecer. Ay, cuando yo digo a nosotros, yo digo a todito ustedes y a mí. A todito ustedes y a mí. A nosotros, al ser humano, le da mucho trabajo obedecer. ¿Cuál me pongo? ¿Esta roja o esta azul? Ponte la azul. Ay, no, me voy a poner la roja. Entonces, si tú quieres que ponga la roja, ponte la roja. ¿Cómo es el azul? Ponte el azul, porque se va a poner la otra, y eso es psicología. Y a veces tú tienes que buscarle la vuelta contraria a la cosa para que encaje lo que tú quieres que haga. Así es. Y Dios nos procesa la obediencia. En el libro de Hebreos, ya ya para seguir predicando, en el libro, no, a mí no me gusta decir que ya para terminar y durar media hora después, no. Ya para seguir predicando, en el libro de Hebreos, capítulo 11, seguimos en Hebreos, ¿verdad? Hay varias palabras. Yo dejé los lentes. Dios. La palabra es viva y eficaz. Amén. Por eso yo veo que salta la letra, porque están como vivas. Dice la palabra en Hebreos 11, verso 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Padre bendiciendo a sus hijos. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José antes de morir dijo, cuando el pueblo salga de acá, yo quiero que mis restos sean llevados. Y él fue enterrado en la tierra prometida. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó en el 30. Por la fe Raab la ramera en el 31 no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Dice el 33, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad. Por la fe sacaron fuerza de la debilidad. Necesitamos fe para hacer proeza. Estos hombres hicieron proeza, pero eran hombres de fe. Eran hombres con defectos y debilidades, como tú y como yo, pero eran hombres de fe. Eran hombres que le creían a Dios, creían la palabra que Dios había dado. Si Dios dijo, saca al pueblo, sabían que Dios le iba a sostener. Eran hombres que no dudaban de lo que Dios le decía. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, sobre pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Dice el 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A nosotros, la generación de este tiempo, nos hace falta aferrarnos a la fe, a la palabra que Dios ha dado. Nos hace falta aferrarnos a la vid verdadera. Vamos a ver proezas en Dios. Pero necesitamos ser más que vencedores. Necesitamos creer esa palabra. Oye, déjame decirte que el cielo es para valiente. No es para cobarde. ¿Tú crees que Moisés negar su nacionalidad, no negar su nacionalidad, él fue valiente? En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, el verso 7 dice: al que venciere, los mensajes a las siete iglesias, cada uno dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Dice más abajo el verso 11: al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dice el verso 17: al que venciere daré de comer del maná escondido. Y así dice cada uno de los mensajes de la iglesia: al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Cuántos son más que vencedores acá? Aleluya. Dile al que está a tu lado: yo soy más que vencedor. Aleluya. Dile: el Señor está conmigo. Y si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Aunque se levante el enemigo alrededor tuyo, aleluya, el Señor está contigo. Él no te ha dejado, Él no te ha desamparado, Él está contigo. Aleluya. Para terminar, en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 31. Gloria a Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no sé, porque yo fui el único varón en mi casa, el más chiquito, y el único varón. No tenía otro varón que me defendiera, un hermano grande que me defendiera. Pero en la escuela había veces muchachos que tenían otro hermano más grande en grado 12, 11 y los otros en 9, 8. Y sucede de que el chiquito hacía lío, problema, contando con: ahí viene mi hermano, yo voy a llamar a mi hermano que me defiende. Y eso se veía mucho en la escuela. Entonces, nosotros tenemos... Oye, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie podrá contra nosotros. Dice el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oye, el diablo no puede hacerte frente. No hay quien pueda hacerte frente. Tenemos que creer esa palabra de Dios. Yo no sé si tú la crees, pero yo la creo. Yo la creo. Yo la creo. Y si estoy viviendo un momento de proceso, yo sé que Dios está conmigo y que es solo un tiempo. Dios quiere enseñarme algo y yo lo voy a aprender. Y mientras más rápido lo aprendo, más rápido salgo de eso. Más rápido salgo. Dice el 32: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo pues no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. En Dios haremos proeza porque somos más que vencedores.
Marchemos juntos. luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no temas.